Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberani y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Radio Amadeus, en el programa Anecdotario, y conectados con Víctor Marchesini, quien, residiendo en España, hace el programa junto conmigo desde allí. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Amadeus y de Anecdotario, por supuesto. ¿Cómo era el teléfono, Ana, de WhatsApp de Anecdotario para poder enviar la anécdota?
Es más 549-11-23-95-19-92. Y también lo pueden enviar durante la semana al correo programaanecdotario2023@gmail.com.
Y estaríamos muy felices de encontrar anécdotas de cosas que han sucedido décadas atrás, que es nuestra misión, ¿no?
Hay de todo, empezaron a aparecer y hay de todos los tiempos. Es interesante, las vamos a ir enviando de a poquito.
Muy bien. Y hoy tenés una anécdota que, bueno, yo la conozco vagamente, pero que me suscitó recuerdos de cuando niño viajaba a Buenos Aires y pensaba cuántos niños que viven en departamentos pequeños. Llega el fin de semana y ¿qué hacer?
Así es.
Algunos, bueno, encerrados en sus cuartos, en sus habitaciones, si son varones jugando a los soldaditos, si son nenas jugando a las muñecas, un poco eso se me imaginaba cada vez que iba a Buenos Aires, ¿no? Porque en las provincias había muchos más espacios donde salir y donde pasear, e incluso se podía jugar en la vereda.
Sí.
Y en Buenos Aires eso era complicado, ¿no?
Sí, dependiendo mucho. Dependiendo mucho del barrio. En mi caso yo vivía, claro, ¿te acordás? En el barrio de Caballito, en un pasaje, y directamente prácticamente no había autos y cerrábamos el pasaje para jugar. Las nenas...
Sí, que me acuerdo. El pasaje de Hernán era histórico, era hermoso ir a tu casa.
Sí, sí. Ahora hay más tránsito porque la gente lo toma para acortar camino entre una calle y otra, y además está casi todos los vecinos tienen auto. En esa época solo mi papá tenía auto. Y las nenas jugábamos a la mancha corriendo por el pasaje, los varones se hacían su canchita de fútbol en el pasaje, pero era cierto lo que vos decís, que quienes vivían en otros barrios y sobre todo en departamentos, se les complicaba, y sobre todo si vivían en avenidas o calles más transitadas. Por eso Buenos Aires, en ese sentido, tiene una diversidad, la tuvo y la tiene, muy grande.
¿Y cómo va la anécdota que vas a contar hoy, Ana?
Justamente en un lugar donde era una salida interesante, no para todos, porque no todos tenían la posibilidad de poder desplazarse más. Tampoco es que nosotros lo hacíamos muy frecuentemente. Pero el tema de pasar un día en el Delta es una opción interesantísima. Es decir, el Delta del Paraná era un, era un lugar muy cercano al cemento de la ciudad de Buenos Aires, pero que ofrecía condiciones muy diferentes de vida, en todos los sentidos que se pudieran pensar. Por lo tanto, constituía un gran respiro para quienes no toleraban ni el ruido ni el smog. Por eso, un sábado de
primavera... Era todo un paseo enorme ir al Delta.
Totalmente.
Era salir de la ciudad, digamos.
Y actualmente sigue siendo así, ¿no? Por eso, un sábado de primavera, muy temprano a la mañana, mediante colectivo y tren, mis padres y yo llegamos a la estación náutica del Tigre para tomar la lancha colectivo que nos llevaría hasta una isla donde se encontraba el recreo pensión La Manuelita, con el fin de pasar el día. Los recreos eran lugares donde se ofrecían comidas y bebidas, además de contar con actividades recreativas, que podían ser desde entretenimientos para niños hasta canchas de fútbol, de tenis, muelle para pescar, o bien simplemente juegos de salón por si había mal tiempo. Muchos tenían piletas, sillas, reposeras y sombrillas para poder pasar el día al aire libre. De hecho, disfrutamos de un asado y de varias diversiones, pero no por eso dejé de observar la disposición de los edificios dentro de la isla. La mayoría de ellos estaban construidos en madera de la zona y en los bordes de las islas. Yo pensé que no era lógico, ya que se trataba de un área inundable y se corría el riesgo de que las aguas los alcanzaran. Pero lo que ocurría era que las islas eran deltaicas, lo que significaba que el río depositaba más sedimentos en sus bordes, formando un albardón. Eso quiere decir que las islas tenían forma de palangana. Cuando el agua de la inundación cubría la isla y luego se retiraba, quedaba una parte concentrada en su interior sin poder volver al río. Por eso las casas se hacían en forma de palafito en los bordes, para que el agua pasara de ida y de vuelta debajo de ellas, sin que se estancara allí. A la vez, en el centro de las islas podía formarse metano, gas de los pantanos, que era utilizado por muchos isleños para la cocción de sus alimentos o para calefacción en los fríos y húmedos inviernos. Eso sí, los inviernos en esas islas son muy duros. Podríamos escuchar ahora una canción del canoero que se denomina Romance de Río y Arena.
Islas. Cuando las sombras navegan, se ve acariciando el río cada granito de arena. Con muda sonrisa de oro la playa besa las olas y el río adorna su amada con flores y caracolas. Y tú, cuerpo de arena, mano, bebiéndonos un beso, fundiendo en uno solo tu cuerpo y el mío, haciendo nuestro el romance de la arena con el río. escondido. Fluye el río de mis venas y en remansos de caricias besa tu playa de arena. Y en el beril del romance de la arena con el río tiene un perfume a nosotros tu cuenca y el cauce mío. Y tú, cuerpo de arena.
Bueno, el río Paraná en esa zona se presentaba color rojizo oscuro. En parte se debía a los suelos rojos de Misiones y de Brasil, desde donde traía diversas semillas que crecían en sus márgenes, y también a la contaminación producto de los efluentes de las grandes ciudades y del tráfico de embarcaciones. Muchas de las islas tenían sauces llorones en sus márgenes, cuyas ramas caían hacia las aguas, además de gran variedad de plantas y animales costeros, tanto anfibios como pájaros e insectos. Y así como el río depositaba permanentemente sedimentos en las márgenes, también podía quitarles tierra, lo que se convertía en algo peligroso. Por esa razón se protegían los bordes con estacas de madera o de cemento. De esa manera se contenían la erosión y el cambio de forma. Volviendo, Víctor, a todo lo que a vos te sorprendía cuando venías a Buenos Aires, a mí, si bien este relato está pensado cuando yo era más chica, cuando fui adolescente fui por primera vez a Misiones. Y a mí lo que más me impactó y me sorprendió fue el color de la tierra. Cosa que, bueno, para vos era algo habitual.
Claro, para mí era normal la tierra roja. Pero es que, bueno, en esa zona, que es ya el comienzo del macizo amazónico, que abarca también la provincia de Misiones, la tierra tiene mucho hierro. Uh-huh. Y entonces al mojarse, se oxida y toma ese color rojizo, ese color sangre en muchos lugares. Característico, y claro, cuando pasa el agua, cuando pasa el río Paraná o el río Uruguay, que bajan hacia Buenos Aires, se llevan todos esos colores.
Claro.
Por eso el río Paraná sale de ese color que mencionaste.
Sí, realmente para mí era muy impactante. Ya yo lo veía en el río cuando era chica y me resultaba raro, pero cuando conocí, por más que lo había estudiado en la escuela, que en Misiones y en el sur de Brasil y en Paraguay las tierras tenían ese color, una cosa es haberlo leído o ver alguna foto que hasta pensaba que estaba trucada, que la habían pintado. Cuando por primera vez, te decía, fui a Misiones, ya en el sur, en el nordeste de Corrientes ya se empieza a presentar la tierra de ese color, pero cuando entré a Misiones yo me fasciné. Y encima, con el verde de la vegetación, para mí es un paisaje maravilloso. La verdad, lo he disfrutado, claro, muchísimo.
Produce ese contraste, ¿no?
Totalmente.
El rojo con todo el verde selvático de la naturaleza.
Impresionante, realmente, para los que no conozcan Misiones, sinceramente se los recomiendo, al margen de las cataratas, que para mí es el lugar al que volvería muchísimas veces, por más que ya ni puedo contar las veces que fui, pero toda la provincia es realmente maravillosa. Pero al margen de esto, dentro de las islas hubo algo que fue muy diferente haber pasado un día. Y lo que más me sorprendió fue el relato de la vida diaria de los caseros acerca de quienes vivían permanentemente allí. Todos los días pasaba la lancha almacén, isla por isla, muelle por muelle, tratando de cubrir las necesidades diarias de alimentos, y no solo los envasados, sino también de pan fresco y de carnes. Y los días de semana también hacía su recorrido la lancha banco, desde donde se podían hacer todas las operaciones habituales de los mostradores de tierra firme. Estaban la lancha sanitaria y las que llevaban a los chicos al colegio. Todo se desarrollaba de esa manera, y la dependencia del río era absoluta. En primavera y otoño, pasar un fin de semana en las islas era muy agradable. Pero en verano, con calor húmedo y bandadas de mosquitos, me parecía insoportable. Y en el invierno, el frío penetraba hasta los huesos, además de las frecuentes inundaciones cuando soplaba la sudestada. Lo interesante, respecto, volviendo al tema de la flora y sobre todo la flora de lo que se llama selva en galería. Selva en galería, ¿por qué? Porque esta zona no es una zona selvática. Pero justamente el río, además de tener el color de las tierras de Misiones del sur de Brasil, traía las semillas de diferentes plantas. Y esas plantas crecían en los bordes. Y por eso se llamaba selva en galería, porque si uno ve, y hoy lo puede mirar hasta por internet, por foto satelital, va a ver como una especie de viborita que está formada por árboles que no son de la zona. Por eso crecen, pero crecen con menor tamaño, porque el clima no les da. Les da el suelo, les da la semilla, pero no les da la temperatura. Entonces, eso es muy importante.
Claro,
exactamente. Así que vamos a ver, porque el Paraná es un río larguísimo que nace en Brasil, pasa por Paraguay, el límite con Misiones, con Corrientes, con el Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y llega al Delta. Y nadie mejor que autores como Ariel Ramírez, Jaime Dávalos, Jane May y Eduardo Gomas fueron quienes han creado una samba bellísima que se llama El Paraná en una samba y describe todo el curso del Paraná. Lo vamos a escuchar en una versión de Eduardo Falú con Los Fronterizos y Ariel Ramírez.
Repuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el arome tus mujeres para nada. En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión. Padre de las frutas y las maderas, flores en delta,
bajo la noche azul, y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte frutos los son, vaya tus orillas la dejarán. Para que su voz, enamorada de la luz carnal, arome tus mujeres para
Bueno, una bellísima canción y que realmente describe todo el curso del Paraná, del cual he tenido la dicha de conocer gran parte. Bueno, ahora Víctor...
Ana.
¿Sí?
Ana.
¿Sí?
Te quería hacer una pregunta. Digamos, una niña de Caballito, como eras tú, ¿Qué le pasaba cuando tenía que volver ya a Buenos Aires y volver a la escuela y volver a casa? ¿Y qué le pasaba a esa niña? Digamos, ¿tenías ganas de volver a Buenos Aires o de quedarte, por ejemplo, en el Delta y de imaginarte que ahí podíamos hacer algunas tiendas y con carpas, acampar, o ¿qué le pasaba a la niña?
Bueno, yo te cuento que en ese momento sí, yo era chica y la verdad no me gustaba ir a la escuela. Nunca me gustó ir a la escuela, ni a la primaria ni a la secundaria. Es decir, ya el hecho de ir a la escuela, no. Entonces sí me hubiese gustado quedarme en el Delta, pero no y ni siquiera ir a la escuela del Delta, no vivir en el Delta, eso desde ya. Si tuviera que ir a la escuela, ya no me gustaba. Yo en ese sentido no acordaba. De hecho, en la escuela lo que más disfrutaba eran las clases de educación física y no lo demás. Pero... cuando ya más adelante pasó el tiempo y estudié geografía, tuvo que ver con estas cosas desde ya. Y cuando yo trabajaba en secundaria, que lo hice durante 15 años, muchas veces hice campamento con mis estudiantes. Y los he llevado, en algunas situaciones los he llevado a misiones. En otras circunstancias los he llevado a Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, y donde más los he llevado fue al Delta, porque justamente no les generaba costos tan grandes. Cuando fuimos a Misiones, los chicos tuvieron que ahorrar, no era viaje de egresados, en ningún caso hice viaje de egresados. Siempre fueron campamentos, y campamentos educativos. Iba con la profesora de biología, por ejemplo, que me ayudaba para algunos temas. Y en una oportunidad, ya que viene al caso, que fuimos al Delta, yo tenía ya todo programado con la profesora de biología, que ella, lógicamente, iba a aportar sobre fauna, sobre flora. Pero a último momento tuvo un problema personal y no podía acompañarme. Entonces vino conmigo la profesora de matemática del colegio. Yo dije, ¿qué voy a hacer con la profesora de matemática en el Delta? Bueno, fue espectacular. ¿Por qué? Porque ella se le ocurrió hacer una carrera de lombrices. ¿Qué es esto? Bueno, los chicos tenían que juntar lombrices, ponerlas sobre la arena, tomar con un cronómetro un determinado tiempo y después con un hilo ver qué recorrido había hecho, porque claro, al hacerlo sobre la arena dejaba la marca y a partir de ahí declaraba alguna lombriz ganadora mostrando la velocidad. Y después les enseñó a medir trigonométricamente la altura de los árboles, explicándoles que de esa manera también se medía la altura de los cerros. Es decir, que se hacía mediante cálculos trigonométricos. Y los chicos estuviera
muy creativa,
pero
totalmente.
A nosotros el Delta nos dio durante toda esa etapa que yo trabajé en diferentes escuelas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de que vieran justamente, ya te digo, este tipo de situaciones y además de ver si se podía avanzar o no después de una lluvia que pasaba. Un día los chicos justamente me discutieron que no querían acampar sobre el borde del río. Y bueno, yo acampé con las chicas sobre el borde del río y los varones se fueron un poquito más adentro. A la madrugada, después de una lluvia, vinieron desesperados a que los rescatáramos, porque ellos estaban inundados y nosotras no. Pero fue una experiencia personal, porque yo había explicado lo de los albardones, lo de las crecidas, pero bueno, así que hasta los días de lluvia. Después, al día siguiente, aparecieron los sapitos, apareció toda la fauna que aparece después de la lluvia. Así que ahí sí había ido con la
policía. Mira si tienes anécdotas para contar.
No, Ana, sí, ¿eh? Sí. Y en docencia muchísimas. La verdad, muchísimas.
Sobre todo.
Pero
claro.
Ahora vamos a pasar al relato que vos reproducís de mi papá. Nos vamos a otro lugar, nos vamos a Italia, en ese tren que mi padre tomó rumbo al Adriático, para la semana que viene ya hablar
de... Sí, recordemos.
Sí.
Claro, recordemos dónde habíamos quedado con el relato. Era que Ampelio se había marchado desde Roma...
Hasta de Génova, claro.
Génova, para encontrarse con Edmundo, un amigo que vivía en un castelo y que lo iba a pasear y a ayudarlo a conocer Génova y sus alrededores.
Así es.
Y allí habíamos quedado en la anécdota de la semana pasada.
Así es. Y ahora entonces vos vas a leer ese camino en tren rumbo al Adriático.
La siguiente anécdota la hemos tomado del programa Viajando por el Mundo, emitida por LU7 Radio Bahía Blanca y comentada por Ampelio Liberali. Dice así la anécdota de Ampelio. La línea ferroviaria que va desde la costa del Mediterráneo a la del Adriático, en Italia, pasa casi obligadamente por Bolonia. Tomé un tren que pasó a las 7 de la tarde por Rapallo. Ese tren salía de Génova, pero no era necesario que yo volviera a Génova para tomarlo de salida, sino que los asientos numerados podían asegurarse en Rapallo, muy cerca de Soagli, donde yo había pasado la jornada en compañía de mi amigo argentino residente en el Castello de San Benelli. Así que tenía el viaje asegurado. Faltaba un par de minutos para las 7 y el tren no venía. Yo la gozaba porque mi amigo me había asegurado que no había demoras y que los trenes cumplían su horario. Llegó el momento en que le dije con ese tonito socarrón que empleamos cuando ganamos: parece que este tren es como los nuestros. Esperá, me dijo, faltan 2 minutos. Apenas terminó de decirlo, el tren apareció. Se detuvo un instante, apenas pude darle un abrazo a mi amigo, no al tren, y subí, cuando ya estaba otra vez en marcha. A las 7 en punto había salido. Llegó a Bolonia como a las 11 de la noche. Allí había una espera de una hora o algo más y se cambiaba de tren. Yo no iba a estar una hora en la estación cuando tenía tan cerca la ciudad. Y salí del andén del binario y crucé una calle. Tomé como punto de referencia para la vuelta un monumento con varios caballos que se veía desde la estación. Y comencé a caminar por una calle ancha, con algunas recobas, así como las de Once, y fijándome en las vidrieras, para saber volver. Recuerdo que llegué a una galería subterránea y bajé. Dentro de la galería, bueno, me desorienté. Cuando salí, traté de ubicar la calle por la que había llegado, pero la hora de la terminación de las funciones de cines y la gente que salía, muchas vidrieras de esas que yo había tomado como referencia, habían bajado las persianas, y ya no estaba tan seguro de estar en el buen camino. A todo esto, el reloj se aproximaba a la hora señalada y el tren, uy, ya estaría por salir. Y yo en Bolonia, como a la medianoche y sin rumbo exacto. Una improvisación a la que no soy demasiado afecto. Pero argentino al fin, me largué sin destino. Y así, penando por volver a la estación, seguí por aquella calle que no estaba seguro que fuera la correcta. Por fin llegué a una esquina y me dije a mí mismo, si cuando doy vuelta no está el monumento de los caballos, chau tren. Y di la vuelta. Por suerte estaba. Me quedaban 2 minutos. Bajé y subí las escaleras de la estación de Bolonia batiendo récords. Y alcancé el tren que a las 3, más o menos, me dejó en Ancona, la tierra de los míos, en el Adriático.
Y ahora vamos a escuchar Il treno va por Toto Cotugno.
Così deserta la città, io non me la ricordo più. Guardando un film in bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia, e i sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni. Il treno va e va, e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla TV, da meridione arriva su, quella valigia di cartone oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sole. come il treno va, e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spunterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me. Il mio treno va perché, perché mi porta sempre a casa da te. Il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è. Il mio treno va perché intanto scrivo una canzone per te.
Vos sabés, Víctor, que cuando yo he estado en Europa, que he viajado bastante en trenes, trato de no sacar una conexión directa porque no me da tiempo a veces pasar de un andén a otro a tomar el que sigue, porque justamente a lo mejor hay muy poquitos minutos y también, sea en España, sea en Francia, sea en Alemania, es decir, en todos los casos cumplen los horarios estrictamente.
Sí, en general sí, pero bueno, ocurre también que a veces se atrasan o digamos que Argentina no es el único privilegiado de los horarios movibles. Yo he tenido experiencia.
¿Ah, sí?
Yo he tenido experiencia de esperar una hora el tren.
Porque, ¿en España?
Sí, en España, sí, también en Francia.
Ah, sí, mira.
Y bueno, ya las cosas no son quizás como antes, ¿no?
Mira vos.
Ahora, bueno, si funciona porque no hay ningún problema, va bien. Pero a veces hay problemas, ¿no? Que hay una dificultad en una señal, o que tuvieron que el tren se detuvo en algún pueblo porque pasó algo en el pueblo, y entonces lo bueno del tren es que nunca viene antes.
Eso
no,
sí.
eso es lo bueno, no viene antes, siempre va a venir o en horario o un poquitín más tarde, entonces es muy difícil perderlo.
Sí, eso sí. El tema es que dentro de Europa, sinceramente, algunos de los trenes, el AVE y algunos de esos, tienen una velocidad increíble y prácticamente hasta es más cómodo y más rápido que tomar un avión, porque entre que vas al aeropuerto, esperas, te controlan y todo, el tren ya llegó. Es decir,
me resulta muy
cómodo, la verdad. Inclusive ya no saco más los pasajes desde Argentina, porque normalmente me vendía pasajes de primera clase y a mí me gusta más estar con primera clase, me encontraba con otros turistas nada más, y en segunda clase, que es muy buena, viajaba con la gente del lugar, que es lo que normalmente me interesa. Bueno, vamos a cerrar con este tema con otra canción y después vamos a retomar un tema que ya trabajamos la semana pasada. Así que ahora vamos a escuchar I treni di Tosur de Franco Battiato.
I
amici di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè, nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Guardano passare i treni per Tosè.
La semana pasada hicimos un programa en el cual le dedicamos una gran parte al Día Mundial del Autismo, que es coincidente con el Día de Malvinas. La diferencia es que este día es mundial y hace referencia a la concientización del espectro autista. Decimos de espectro autista porque es una condición en la que quienes tienen ese síndrome no tienen necesariamente todas las mismas características. Es decir, que desde hay algunas personas que no pueden comunicarse en forma directa, es decir, que lo pueden hacer a veces a través de una crisis, a través de una forma indirecta, si es que se comunican, hasta el punto de los casos del autismo denominado de Asperger, en el cual las personas en apariencia no tienen ninguna diferencia con las demás, pero guardan determinadas restricciones, por decirlo de esa manera, respecto de la comunicación. Es decir, son personas que aparentan ser retraídas, que aparentan, en algunos casos, si son niños, hasta parecen maleducados, porque a lo mejor no saludan, no les gusta el contacto físico, y tienen ciertas particularidades en las cuales son excesivamente rutinarios. El tema es que a nivel social es bastante desconocido, en algunos países más que en otros. Y justamente por esa razón, el día 2 de abril, y a veces en el caso de Argentina lo cambiamos y lo desarrollamos en algún otro momento por coincidir con el Día de Malvinas, se hacen marchas, se hacen reuniones, se hacen programas donde se pueda visualizar esta cuestión. Y al margen de esto, tengo un hijo con síndrome de autismo, trato de buscar, así como terapeutas, otros padres y demás, las habilidades y no las discapacidades. Y estas personas tienen, en muchos casos, una habilidad muy particular sobre algo. Algunas son genios en la matemática, otros realmente disfrutan de la música, tienen un oído especial, y otras no necesariamente una capacidad tan desarrollada, pero sí se los puede hacer desarrollar una habilidad, que puede ser la pintura, que puede ser alguna otra actividad. Es decir, yo coincido con el filósofo español Julián Marías, que dice que todos somos discapacitados para algo. Yo soy discapacitada para muchísimas cosas, entre ellas para la música, aunque mi hijo justamente tenga habilidad para eso, ¿no? Entonces, la semana pasada vinieron a este programa dos integrantes de una banda básicamente de rock, que se llama Los Monstruos del Sillón, que está compuesta por varias personas, algunas con otras discapacidades, y fue organizada por el musicoterapeuta Atilio Bertorello. Él ha generado distintos grupos musicales. Y justamente la idea es esa, es decir, que se desarrolle la actividad para la cual tienen ciertas ventajas respecto de otros, ciertos dones. Por eso en pedagogía decimos que es absurdo que intentemos que un pájaro nade o que un pez vuele. Entonces, a veces se frustra a una persona porque se le exige una actividad para la cual tiene dificultades o no le gusta. Entonces, por eso la semana pasada vinieron dos integrantes de Los Monstruos del Sillón, Donato Grasso, que es cantante, y mi hijo Martín Benítez Liberali, que es percusionista. A partir de eso, Donato ya había escuchado en más de oportunidad esta radio, pero siguió escuchándolo durante toda la semana, y además quiso él contar una anécdota. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es escuchar la anécdota que nos grabó, porque en este horario él está en la escuela, y después vamos a escuchar un tema de Los Monstruos del Sillón.
Hola, gente de Radio Amadeus. Esta es una anécdota para el programa de hoy, de cómo me sumé a Los Monstruos del Sillón. Yo... En el año 2019, antes de la plena pandemia, vi un recital de ustedes ahí en un barcito ahí, ahí no lo sé dónde queda ubicado, y yo grité, quiero ser monstruo, y bueno, me sumé en el año 2019, antes de que empiece la pandemia, antes de que empezara la pandemia, digamos. Y así que bueno, nos veremos pronto. Este es el final de la mini anécdota.
Bueno, ahí lo hemos escuchado a Donato. ¿Por qué Los Monstruos del Sillón? Porque ellos, creo que ya lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a decir, ensayan en mi casa y hay un sillón de tres cuerpos en el cual, entre los almohadones, más de una vez se les han perdido algunos instrumentos, como por ejemplo una armónica, en otros momentos algún otro objeto. Entonces empezaron a decir en broma que había un monstruo debajo del sillón que se llevaba los elementos. Pasó el tiempo, porque esto hará 5 o 6 años, en el que se los invitó a tocar por primera vez en público en una peña organizada por el bachillerato popular Sergio Karakachov del barrio de Floresta, que hacía una peña, bueno, y se los invitó a tocar allí. Bueno, a la banda había que ponerle un nombre. Y surgió Los Monstruos del Sillón. De ahí viene este nombre. Ahora, entonces, vamos a escuchar una canción, Pupilas Lejanas, de Fernando Javier Luis Hortal, Ariel Fernando Reimann, Marcelo Carlos Blanco, Gastón González, Guillermo Luis Valentinis y Diego Jorge Blanco, que esos son los autores de Pupilas Lejanas, por Los Monstruos del Sillón, cuya primera voz, en este caso, es la de Donato Grasso. Y en segunda voz, Atilio Bertorello, que es el musicoterapeuta.
Tiempo al tiempo tengo que esperar, es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Oh, no me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar.
Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa.
Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro,
no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. En la trampa,
no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa.
Tiempo al tiempo tengo que esperar,
esa idea suele condenar.
Tu mirada vuelve a aniquilar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa.
Bien, espero que les haya gustado. Voy a mandarle el último saludo a Dana Güero, mi amiga de IRTE, Dana Güero, te mando un saludo.
Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana, en la cual vamos a continuar con el viaje de mi padre ya en el Adriático, en la ciudad de sus antepasados. Y también le vamos a dedicar algunos minutos nuevamente a Los Monstruos del Sillón. Bueno, Víctor, ¿querés despedirte?
Bueno. Muy bien, hasta la semana que viene entonces.
Así es, adiós.